pero sí que te recomiendo que escuches a partir de ahora El Espejo con José Luis Restán. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos, José Luis, en pleno mes misionero y también se está desarrollando el sínodo sobre la Amazonía. Hoy nos contáis cómo vive cada día un misionero español precisamente en esta región.
Bueno, con algún cocodrilo, eso seguro, eso seguro. Hablamos del agustino recoleto Manuel Fernández, que trabaja en la pequeña ciudad de Portel, en Brasil, en la isla de Marajó. Su zona incluye 112 comunidades que están dispersas y a las que solo puede acceder tras horas en barco. Con el telón de fondo del sínodo, como decían nuestros compañeros, ha contado en el portal Religión en Libertad que la prioridad para él es la evangelización de un pueblo bautizado, sí, pero no evangelizado muchas veces. Formar a los laicos y crear comunidades vivas. Y para eso hace falta una catequesis permanente que no termina al recibir los sacramentos. En ese sentido, reconoce la aportación de realidades eclesiales como la renovación carismática o el camino neocatecumenal. Porque se trata de llegar a las personas y quedarse con ellas, ya que en cuanto la Iglesia abandona esas comunidades, son presa fácil para las sectas que ya alcanzan a casi la mitad de la población. En este mes misionero, el padre Manuel y sus compañeros van a ir casa por casa llevando una Biblia y un rosario y explicando qué significa ser cristiano y pertenecer a la Iglesia Católica. En su tarea, como hemos dicho, el barco es una herramienta indispensable, así que se han comprado una lancha que les va a permitir llegar a unas 40 comunidades en solo media hora, lancha rápida, de modo que al menos los domingos puedan allí celebrar la misa. Un gesto misionero de primer orden para ellos es la adoración y procesión del Santísimo. En la cuaresma de 2018 se habían producido 15 asesinatos en una población que apenas llega a los 60.000 habitantes. Comenzaron con adoración al Santísimo día y noche durante una semana en cada iglesia de la ciudad, hasta el domingo, en que era llevado en procesión hasta la siguiente iglesia. Así toda la cuaresma. Pues durante ese periodo no hubo ni un solo asesinato. Pero también hay otros milagros cotidianos. Hace poco los agustinos recoletos han abierto un comedor al que acuden más de 100 niños todos los días, y también gracias a la ayuda que llega desde España con su ONG Arcores atienden a 192 familias necesitadas. También usan el deporte para sacar a los jóvenes de la calle y les ofrecen nuevas oportunidades a través de talleres y enseñándoles a cultivar la tierra. Vamos, que trabajo no falta en la misión y creatividad tampoco, como se ve. Arrancamos ya nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano porque esta mañana, como todos los miércoles, el Papa ha presidido la Audiencia General.
En una soleada plaza de San Pedro, Francisco ha proseguido con su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, centrándose hoy en el pasaje de la conversión de San Pablo.
Los obispos de Ecuador se ofrecen a mediar entre el gobierno y las organizaciones indígenas para solucionar la crisis social.
En un comunicado ratifican su compromiso junto a Naciones Unidas de colaborar en la solución de los conflictos que actualmente afronta la sociedad ecuatoriana y piden que el diálogo sereno y respetuoso permita seguir trabajando por la justicia y la solidaridad que el pueblo ecuatoriano espera del gobierno y de todos los actores sociales y políticos.
La diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño acoge a un sacerdote chino perseguido en su país.
Esta tarde a las 7:30 el sacerdote chino dará testimonio tras la misa presidida por el obispo Monseñor Carlos Escribano en la parroquia de San Pedro de San Pablo de Logroño, una iniciativa que se enmarca en la serie de vigilias de oración que durante toda la semana está celebrando la diócesis riojana junto a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
El Cabildo de la Catedral de León presenta las nuevas instalaciones de su taller de restauración de vidrieras.
Además, también se han conocido los avances en la restauración del gran rosetón de la portada oeste que se inició en abril de 2018 con el desmontaje de esta pieza y la posterior revisión de todo el hastial oeste del templo catedralicio.
Artemio Vítores es misionero en Tierra Santa y se describe cariñosamente como el guardián del niño Jesús. Es la historia del mes misionero extraordinario que nos cuenta hoy nuestro portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Una historia misionera y navideña. José Luis, buenas tardes. Artemio tiene 70 años, es de Palencia y lleva 48 en Tierra Santa. Sus palabras sobre el misterio de la Navidad llegan al corazón, tanto que hasta hizo llorar de emoción a una primera dama. ¿Quieres saber por qué? Pues puedes conocer su historia en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro avance con todas las noticias de la jornada. Y ahora, en un instante, hablamos de la iniciativa de los Escolapios, la red internacional de parroquias escolapias en todo el mundo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
13 regresa a Zaragoza para celebrar la fiesta de su patrona y compartir con los zaragozanos su día grande, en el que la Virgen volverá a lucir su manto de flores. Desde Zaragoza, Santa Misa del Día del Pilar, el sábado a las 11:30 de la mañana, en 13.
Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Dona en Domum.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy, como les decía, queremos hablar en El Espejo de una iniciativa nacida de la Congregación de las Escuelas Pías. Es la iniciativa por la que se ha puesto en marcha la Red Internacional de Parroquias Escolapias repartidas por todo el mundo, para entender lo que significa esto y también para conocer mejor cuál es la vida y cuál es el carisma de los escolapios. Nos acompaña hoy Javier Alonso, que es coordinador del Secretariado General del Ministerio Escolapio y colaborador directo del Padre General para todos los temas que están relacionados con la educación, que es un aspecto central de esta congregación. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, me gustaría preguntarte por la relación entre escuela y parroquia en el carisma escolapio, que yo creo que es un hecho muy significativo y que sé que, en cierto modo, está en la base de esta iniciativa, ¿verdad?
Pues, bueno, como mucha gente sabe, las escuelas pías nacimos al principio del siglo XVII. Y en ese momento, San José de Calasanz básicamente pues empezó su trabajo en escuelas, porque no había escuela popular, o sea, y el trabajo de las parroquias básicamente estaba en el clero diocesano. Pero en el planteamiento que tiene José de Calasanz sobre la educación, él siempre quería que cada escuela tuviera una iglesia abierta al culto. Era una condición, ¿por qué? Porque entendía que el proyecto educativo de los colegios tenía que llevar necesariamente a una inserción, una integración en la iglesia. Entonces, el tener una iglesia permitía a los niños y a sus familias, pues bueno, pues participar de los grupos que había en ese momento, las congregaciones marianas, las cofradías. Y sin ser parroquia, pues tenía esa idea integral de una escuela unida a una iglesia, aunque jurídicamente no fuera una parroquia.
Comprendido.
Pero pronto, a finales del siglo XVII, en la primera expansión misionera que tuvo las escuelas pías en Centro Europa, se vio la necesidad de asumir parroquias junto con las escuelas, pues para dar más estructura, más organización a la evangelización. de tal forma que nuestras primeras parroquias, al final de en la República Checa, en Bohemia, Moravia, pues aparecieron a finales del siglo XVII. Y todavía tenemos una parroquia que este año cumplimos el 300 aniversario, que es la parroquia de María Troy en Viena, uh-huh. En el centro de Viena. Entonces, bueno, desde el inicio, pues bueno, siempre ha habido pues una relación, sobre todo escuela-parroquia, una relación entre la escuela y la parroquia.
Cuéntanos, Javier, cuál es la realidad actual de los escolapios en el mundo y, por tanto, también el alcance de esta red. Me imagino que con situaciones muy diferentes, pues dependiendo de esas realidades de Centro Europa, ya con 300 años a la espalda, y otras realidades que habrán sido más recientes, pues en África, en Asia. Cuéntanos.
Bueno, pues la realidad es bastante dispar, ¿eh? Por ejemplo, en España, donde tenemos 55 más o menos colegios, el trabajo en parroquias aquí es más escaso, porque nos hemos centrado muchísimo más en las escuelas. Pero en las zonas en los países que son iglesias más jóvenes, prácticamente no se entiende la evangelización sin combinar estas dos realidades. Por tanto, la mayor presencia de parroquias las tenemos en América, por supuesto, en las nuevas presencias de África y en Asia, donde realmente el acceso a la población se hace con la escuela, evidentemente, pero fundamentalmente a través de la parroquia.
Y cuéntanos cómo va a funcionar esta red, porque entendemos que hay un montón de parroquias escolapias con su vínculo con las escuelas en diversos lugares. ¿Cuál es la novedad que introduce ahora el poner en marcha esta red, en el modo de funcionar?
Bueno, buena pregunta. Tú sabes que normalmente las parroquias tienen que obedecer a los planes diocesanos,
claro.
Diocesanos de cada, bueno, de cada lugar.
Allí, ¿no? Donde
cada,
están, efectivamente.
Allá donde están. Y entonces nosotros habíamos visto que si no proponíamos desde la orden un plan de identidad propia, carismáticas, algunas parroquias nuestras se podían diluir en la espiritualidad más diocesana, que no es que esté mal, pero podíamos perder nuestra propia especificidad, ¿no? Entonces, para eso nosotros diseñamos este proyecto, para que nuestras parroquias, muchas de ellas que las tenemos ya muchísimos años, pues vayan ganando en identidad carismática, o sea, que sea un espacio donde la educación, sobre todo la educación no formal, sea una de las prioridades, y un lugar también donde se potencia, se transmite la espiritualidad propia de la orden. Uh-huh. Y también pues para ponerlas en conexión. Muchas veces pues tenemos una parroquia, a lo mejor en Abiyán, que es en Costa de Marfil, otra la tenemos en Santiago de Chile, pues ponerlas en conexión entre ellas para que puedan compartir ilusiones, proyectos, recursos.
Y además es que ese fortalecimiento de la identidad carismática enriquece también la realidad diocesana en la que estéis implicados en cada lugar.
Exactamente. Claro que sí.
Dime.
Y además es un espacio estupendo para construir comunidad cristiana. Uh-huh, uh-huh. Claro, se puede construir comunidad cristiana en una escuela también. Es más difícil, más complicado, porque la gente va a la escuela pues a lo que va. Uh-huh. A la parte académica, a la parte educativa, y le cuesta un poquito entender que las escuelas también son centros de vida cristiana. Pero bueno, si conseguimos que la escuela esté unida a la parroquia, pues es mucho más fácil, porque todos los procesos pastorales que tenemos en la escuela pueden desembocar en la parroquia. Y en los lugares donde no tenemos escuela, porque no podemos tener escuela, uh-huh. Pues pienso, por ejemplo, en Bielorrusia, que tenemos parroquias pero no tenemos escuela, o no podemos tener escuela, o en aquellos lugares o países donde para tener una no se puede tener una escuela popular porque no hay subvención del Estado. Tienes que tener una escuela de pago, con lo que eso implica. Entonces, el tener una parroquia, pues puedes tener acceso a la población más vulnerable, más pobre y, por lo tanto, más cercana a nuestro carisma.
Y en esa ocasión, también en el ámbito parroquial, evidentemente, aunque no hay escuela en el sentido formal, sí que hay una educación, porque ese es el acento fundamental de los escolapios.
Sí, sí, uno de los puntos fuertes de la red de la parroquia será que en cada parroquia se levante. De hecho, ya está en muchos lugares. Lo que pasa es que darle como un poco formalidad uh-huh, y potenciarlo uh-huh. aún más, se levante en lo que nosotros llamamos un centro de educación no formal o un centro cultural, donde pues bueno haya propuestas de todo tipo de desarrollo educativo a los muchachos, a los niños, a los jóvenes y también a la comunidad en general.
Pues así contamos esta iniciativa que esperamos que dé mucho fruto, que se desarrolle, de la Red Internacional de Parroquias Escolapias, que nos ha permitido pues también conocer cuál es la vida de este carisma tan importante y su actualidad. Javier Alonso, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros
hasta
también.
Hasta pronto. Adiós, gracias. Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar y desarrollar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano. Es miércoles y el Papa ha presidido la Audiencia General.
Francisco ha continuado con su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, centrándose hoy en el pasaje de la conversión de San Pablo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy el Papa invita a preguntarnos cómo es nuestra vida de fe, si salgo al encuentro de los demás o tengo una ideología selectiva u hostil hacia quienes son distintos de mí. Tampoco ha faltado un consejo inspirado en San Pablo.
A todos los invito a experimentar el impacto del amor de Dios en nuestra vida, que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, capaz de acoger los sentimientos de Cristo y hacerlos llegar a los que nos rodean.
Francisco ha recordado que perseguir a un miembro de la Iglesia es perseguir al mismo Cristo, pero el Señor siempre sale al camino para facilitar la conversión.
Mientras, hoy se está celebrando la tercera jornada de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica.
Y ayer por la tarde, en la cuarta sesión de trabajo, los 182 padres sinodales contaron con la presencia del Papa. Cuéntanos más, Eva.
Sí, hasta el momento el Papa no ha dejado de asistir a ninguna de las reuniones a las que acude siempre con tiempo para poder intercambiar conversaciones con alguno de los 182 padres sinodales. Ayer por la tarde pasó largo tiempo junto al cardenal Sarat escuchando sus consejos sobre libros publicados por la editorial Vaticana. El centro de la reflexión de las últimas horas ha sido la violación sistemática de los derechos de los pueblos originarios, junto a un fuerte llamamiento para que la Iglesia, con su voz autorizada en el campo moral y espiritual, proteja siempre la vida, denunciando los pecados ecológicos a los que no se da demasiada importancia. Sobre la mesa, mensajes claros, no a la indiferencia y sí a una conversión ecológica integral que ponga en el centro la dignidad humana que ha sido pisoteada demasiadas veces.
Gracias, Eva. En Barcelona, hoy se ha presentado la memoria de Cáritas Cataluña.
La organización eclesial denuncia, entre otras cosas, el aumento de la soledad en las personas mayores de la región. COPE Barcelona, Montse Castejón.
Cáritas alerta de una fractura de la cohesión social y del aumento de las desigualdades económicas. Advierten de la cronificación de las personas vulnerables y, según Concha Marqués, representante de Acción Social de Cáritas Cataluña, vuelve la soledad en personas mayores.
Cada vez nos encontramos que tenemos que volver a recuperar el FAS de hace 20 años y volver a visitar a los ancianos. Ahí está la soledad.
El año pasado, Cáritas atendió directamente a 220.000 personas de 69.000 hogares, lo que representa una disminución del 30% respecto al año anterior.
Vamos a ir concluyendo esta edición del Espejo recordando que ayer tuvimos aquí una entrevista importante, a mí me lo parece, con el cardenal Marc Ouellet, con motivo de su libro recién publicado sobre el sacerdocio y el celibato. El cardenal está participando en el sínodo sobre la Amazonía y mostró su convicción de que el Papa lo ha convocado con una fuerte inspiración del Espíritu Santo por el desafío que supone aquella región para toda la Iglesia, por tantos temas. Dejó claro que el objetivo central es la evangelización, que naturalmente debe tener en cuenta su contexto y acercarse con respeto a aquellas culturas, pero sin olvidar que se trata de proponer la identidad cristiana. El cardenal Ouellet piensa que esta asamblea debe ser una oportunidad para que la Iglesia promueva una nueva cultura vocacional, así lo llamó, para que nazca una respuesta de todo el pueblo de Dios, un nuevo anuncio de Cristo protagonizado por los laicos, las familias, los consagrados y los sacerdotes. Y en su libro encontramos un apunte significativo, que el sínodo debe integrar la singularidad de la Amazonía en una búsqueda antropológica adecuada que ya inició San Juan Pablo II, una antropología que responda a la cultura de la muerte que domina hoy en ámbitos tan dispares como el ético, el cultural, el medioambiental y también el geopolítico. Pues así va concluyendo nuestra edición del Espejo.